Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Desde hace, iba a decir semanas, desde hace meses la política española viene marcada desde Bruselas. Bueno, desde Bruselas no, desde el casoplón de Waterloo, que esta vez eligió Ginebra como punto de encuentro para seguir negociando lo suyo. Como todavía no ha entrado en vigor la amnistía, no puede volver a España sin que le detengan, así que opta por que sus conversaciones se celebren en su escondite, en este caso, como te digo, en algún hotel de Suiza. Es curioso que Pedro Sánchez y sus ministros hablen de transparencia cuando ocultan sus conversaciones con Junts. Reconocen que lo hacen con un fugado, como hoy Sánchez lo ha hecho en la SER. La prensa tuvo que cazar, como aquel que dice, a Santos Cerdán o a Miriam Nogueras en el aeropuerto. Y es que, como ha pasado otras veces, nos enteramos de lo que pasa con los independentistas catalanes porque tanto Junts como Esquerra son claros y avisan de sus intenciones. La verdad es que no mienten. Para ellos la amnistía era un punto de partida, lo que quieren es el referéndum y entre medias pillar lo que se pueda. Todo por la pasta. Fíjate lo que decía hoy el portavoz de Junts, se llama Josep Rius.
Hem passat d'una taula de diàleg estèril.
Hemos pasado de la mesa de diálogo estéril a una negociación efectiva entre Junts y el PSOE validada internacionalmente. Y también constatamos que se están cumpliendo punto por punto los acuerdos suscritos entre Junts per Catalunya y el PSOE en Bruselas.
I el Partit Socialista, l'acord de Brussel·les.
Rius ha enumerado los compromisos adquiridos en estos últimos meses. 1. Amnistía en trámite. 2. Marco efectivo de negociación en Suiza. 3. Oficialidad del catalán en Europa. 4. Comisión de investigación del atentado yihadista de Barcelona y Cambrils y las cloacas del Estado, así lo dicen. Y 5. Mecanismo de verificación internacional. Aquí aparece este señor Galindo, el salvadoreño. Este listado lo hace Junts como una lista de la compra. Su último punto incluye lo del verificador, el diplomático Francisco Galindo Vélez, salvadoreño. ¿De quién estamos hablando? Este hombre ejerció como embajador de El Salvador en Francia, también en Colombia. Fue representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Estuvo trabajando de cerca con el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016. Es un experto, dicen, en promover el diálogo, pero es que el problema no es su currículum, sino que hayan acudido a él para hablar de la gobernabilidad y la constitución de España. Sinceramente, sobrepasa los límites imaginables del bochorno. De verdad, me pregunto, ¿de verdad en la reunión del pasado sábado se habló de los derechos humanos en Cataluña? Desde la oposición cargan contra Pedro Sánchez. Núñez Feijóo.
Que Sánchez ponga a un ciudadano del Salvador a decidir el futuro de España es una humillación. Exijo, en nombre de España, que cese este despropósito.
El expresidente del gobierno, José María Aznar, iba más allá, en Antena 3.
Es que no se puede arrastrar más a un país. Digo, por el fango, esto no es política, esto no es nada parecido a la política. Esto es un disparate total, ¿no? Y es insoportable realmente la vergüenza a la que se está sometiendo a los españoles con este asunto.
Bueno, pues esto no ha hecho más que empezar. Junts y el PSOE se van a seguir reuniendo. Y ojo, los socialistas también tienen que sentarse a hablar en otra mesa con otro negociador, con Esquerra Republicana. Así que seguiremos con la mantraca independentista por varios años, hasta que el fugado Puigdemont se canse o no se canse nunca. Tiempo de tertulia, análisis, hoy con Alejandro Requeijo y con Ángela Martialay.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Reque, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Ángela Martialay, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
A ver por dónde empezamos. Mira, por eso de de romper con lo previsto y con la agenda del día y demás, os voy a leer. Un amiguete me dice, ¿esto es verdad?
Uy, a ver.
Y yo he pensado, esto puede ser una coña, un fake, cuidadito, le he contestado. Me dice, es de una fuente fiable. Y lo hemos confirmado, ¿eh?
Ah, vale.
Boletín Oficial del Estado. Martes 28 de noviembre de 2023. O sea, hace casi una semana. Artículo 8. Dirección adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. 1. La persona titular de la Dirección Adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno desempeñará las funciones que le encomiende la persona titular de la Dirección de Gabinete, bla, bla, bla. 2. Dependen directamente de este los siguientes departamentos. A. No es coña, ¿eh? Departamento de Discurso y Mensaje, con un director general. B. Departamento de Seguimiento y Análisis Territorial, con un director general. C. Departamento de Asuntos Institucionales, con un director general. Del Departamento de Discurso y Mensaje surge la Unidad de Mensaje, con un subdirector general. Del Departamento de Seguimiento y Análisis, dos unidades, Unidad de Coordinación y Unidad de Rendición de Cuentas de la Presidencia del Gobierno. La Unidad de Rendición de Cuentas desempeñará las funciones de seguimiento y control. El Departamento de Asuntos Institucionales contará con estas subdirecciones generales. Unidad de Asuntos Institucionales y Unidad de Coordinación. Y luego habla de la Unidad de Coordinación, que va a hacer análisis, estudios y documentación. Es increíble. Y no es coña. ¿No os parece?
Me quedo con el apartado de discurso y mensaje y me parece muy interesante desde el punto de vista periodístico. Es decir, esto yo creo que es un anuncio de hasta qué punto el relato y el mensaje van a ser muy importantes.
Te lo regalo, profundiza.
Sí, aquí tengo el documento delante. No, pues ya te digo, me parece interesante la importancia que se le da cada vez más en la política, y creo que este gobierno no es una excepción, a la construcción del discurso y el mensaje. Muchas veces hemos escuchado a los políticos, cuando se meten en algún charco, cuando están sacando la pata del charco, suelen decir una frase que ya se ha convertido en un clásico de nuestra política, que es el "no lo hemos sabido comunicar". Lo cual generalmente no tiene tanto que ver con lo torpes o lo acertados que han sido a la hora de comunicarlo, sino lo impopular que ha sido la medida. Nos aproximamos a una legislatura en la que probablemente haya que comunicar muchas noticias difíciles, en la que el gobierno se tenga que tragar más de un sapo. Lo estamos viviendo estos días con la ley de amnistía. El propio gobierno nos está dando a entender en las declaraciones que están realizando, incluso en las propias entrevistas que vienen concediendo el presidente del gobierno la semana pasada en Televisión Española, esta mañana en la cadena SER, que la amnistía es algo así como un mal menor, un sapo que se han tenido que tragar para sacar adelante una investidura. Creo que va a ser una legislatura muy política, donde el mensaje y el relato van a ser fundamentales. Ahora, yo te hago una pregunta, ya que tú me lanzas el reto, Ángel, yo te lanzo a ti otro. ¿Qué presupuesto van a tener estos departamentos?
Esa es otra, fíjate. No, pero es que claro, debajo de cada ese subdirector general tendrá sus funcionarios, o sus negros para escribir, que se me entienda la expresión, y así sucesivamente. Es impresionante.
Hombre, yo creo que el de ese decreto del BOE se compadece con otra realidad, ¿no? Y es que el gobierno de Pedro Sánchez ha batido todo tipo de récords en asesores que asisten al Ejecutivo, y en gasto, como decíais, en esas asesorías. Yo creo que para el momento político que vivimos, y creo que eso sí lo hacen bien en el Palacio de la Moncloa, se emplean a fondo en manejar los tiempos y el discurso. Al final, a Sánchez, la sociedad polarizada que tenemos en estos momentos es lo que lo mantiene, esa tensión constante con que viene la extrema derecha y azuzando la división, es lo que le beneficia al presidente del gobierno. Y en eso yo creo que Moncloa lo tiene claro, y que la maquinaria funciona relativamente bien. A mí me sorprende y me sonroja a la vez cuando hay determinados temas polémicos encima de la mesa y ves a colegas, a compañeros tertulianos que repiten un ideario que ha sido a la primera hora de la mañana distribuido por el Palacio de la Moncloa. Pero es que luego también es un gobierno que tiene un abultadísimo número de ministros. Y es muy habitual que con las decisiones controvertidas que adopta el Ejecutivo, escuchar repetir uno tras otro a todos los ministros un mismo argumento de forma coordinada. Y en eso yo creo que la política de comunicación que tiene en esos momentos el Partido Socialista, parece que en eso lo hace bien. Otra cosa es si el fin justifica los medios, si se pueden diseñar estrategias de comunicación donde se confunda, se desinforme, se mienta directamente al ciudadano. Yo he escuchado esta mañana al presidente de gobierno decir que el mayor lawfare que hay en esos momentos es el bloqueo del ZPJ.
Sí, ahora vamos con eso.
Cuando eso es imposible, quiero decir, no administra justicia, no tiene función jurisdiccional, el lawfare es una guerra sucia, al margen de la ley, y todo vale. O sea, ¿eso le penaliza a Pedro Sánchez?
No sé si tiene que ver con lo anterior o sí. Me pasa un teletipo de la agencia EFE ahora mismo. Mikel Iceta será nombrado mañana embajador de España ante la UNESCO. El exministro de Cultura y Deporte, Mikel Iceta, será nombrado mañana por el Consejo de Ministros embajador de España ante la UNESCO, cargo ocupado hasta ahora por su antecesor en Cultura, José Manuel Rodríguez Uribe. Bueno, más o menos todo acá. Habrá que buscarle curro a Rodríguez Uribe también. Otro, ¿no?
No es un mal destino, desde luego. Si no estoy mal informado, tiene residencia en Estados Unidos, tiene residencia en Nueva York.
Oficial como embajador.
Probablemente sea uno de los destinos, bueno, pues, más deseados por alguien que está en un momento en el que asume que ya ha hecho casi todo en la política, ¿no? Me parece un retiro dorado, lo que se considera un retiro dorado. Yo me gustaría analizar el paso de lo que ha sido Mikel Iceta, sobre todo en un departamento, Ángel, que tú sabes que a mí me
preocupa deportes.
Mucho, que es el de deportes, sí. El legado de Mikel Iceta en deportes es una nueva ley del deporte que viene a mejorar, bajo mi punto de vista, mínimamente la ley de 1990. Es la ley en la que los políticos nos robaron nuestros clubes de fútbol a una importante mayoría de la afición, en la que en un momento en el que consideraron que para acabar con las deudas en el mundo del fútbol tenían que convertirse los clubes en sociedades anónimas y por lo tanto los aficionados perdieron el poder de dirigir y de tener peso en las decisiones de sus clubes, y eso ha sido devastador para muchos equipos que han desaparecido y que no volvieron porque cayeron en manos privadas que los llevaron al ostracismo. La exposición de motivos de la actual ley del deporte, la que está en vigor, reconoce que aquello no fue la solución para acabar con las deudas en el fútbol, y yo muchas veces he lanzado la pregunta de ¿y ahora quién nos devuelve nuestros clubes? Bueno, creo que los señores diputados, creo que la gente del gobierno pudo escuchar las voces de los aficionados durante la tramitación parlamentaria de esa ley, donde les pidieron que adoptasen medidas que adoptan países no precisamente sospechosos de tener modelos fracasados en el mundo del fútbol, como es por ejemplo Inglaterra, donde se protege a los aficionados en cuestiones patrimoniales como son las cuestiones identitarias, el escudo, el estadio, los colores de la camiseta, el lugar en el que su equipo juega los partidos. Bueno, pues los señores diputados no quisieron ni oír esas recomendaciones en la actual ley del deporte. A mí me da mucha pena que este gobierno, igual que los anteriores, el deporte no lo hayan tenido en cuenta como se merece, que es un legado cultural, patrimonial, social de este país.
Y marca. Como marca España y más en este país. No solo el fútbol, sino otros muchos.
Teníamos precisamente, Ángel, la que era la mejor liga del mundo, y precisamente por un modelo, bajo mi punto de vista, equivocado, la hemos dejado morir.
Ángela, este te ha dejado sin palabras.
Sí, sobre todo porque yo en deportes, la verdad, no tengo mucho más que añadir de todo lo que ha dicho Reque.
Pues nos vamos a lo del premio.
Pero sí decir una cosa, sorprendió mucho que Mikel Iceta no volviese a entrar en el gobierno de Pedro Sánchez y la poca cuota que tenía el PSC en la configuración del nuevo Ejecutivo. Y supongo que como Sánchez, otra cosa no, pero a sus ministros, a muchos de ellos, de sus exministros, les ha buscado retiros dorados, pues esta plaza, yo creo, de embajador ante la UNESCO no está mal para Mikel Iceta.
Entramos en materia, según la agenda, propuesta de Ángela Necane, el Poder Judicial.
Que cumple 5 años y con el mandato caducado ya. Hoy el gobierno ha vuelto a decir que llamarán al PP, al que acusan de incumplir la Constitución, al negarse a renovar ese Poder Judicial. Desde Génova contestan que se sentarán a hablar cuando el PSOE se comprometa a reformar el sistema de elección de los jueces. Escuchamos a Félix Bolaño y a Borja Semper.
Somos un gobierno por definición dialogante, que vamos a no perder nunca la paciencia por muchas falsedades que se nos imputen, y lo que vamos a hacer es seguir trabajando con diálogo con el principal partido de la oposición.
No vamos a poner al zorro contra las gallinas. Lo que queremos es que no haya zorros en torno al gallinero. Queremos que actúen con libertad, con independencia garantizada. Creemos que mejora la separación de poderes si los políticos metemos la menos cuchara posible en el órgano de gobierno de los jueces.
Y con este panorama, en el CGPJ dan por hecho que los partidos políticos no se pondrán de acuerdo para desbloquear la situación. Patricia Rossetti.
No hay renovación porque no hay acuerdo político y desde el Consejo no ven ninguna voluntad política para renovar. Si la desaparición del delito de sedición fue un obstáculo, la ley de amnistía lo puede hacer más complicado. Los jueces temen que los ciudadanos confundan la situación y crean que en los juzgados se hace política. El problema principal está en el Supremo. No se pueden cubrir las 23 vacantes y los retrasos se suceden. El año se cerrará con unas 1.200 sentencias menos en lo social y en lo contencioso. En los tribunales superiores y audiencias provinciales pueden continuar en funciones, pero no en el Supremo. La cuestión está en el impedimento de hacer nombramientos, no en la no renovación. Lo que está claro, dice a COPE un vocal del Consejo, es que nos hemos comido un mandato. Pesimismo, desastre, hartazgo o incertidumbre son las palabras más utilizadas en el Consejo. No importa que sean progresistas o conservadores. En esto hay unanimidad. Y algo que no gusta a los vocales es que cuestionen su legitimidad. Están prorrogados. El problema está en la política.
Marta Alay, defiende tu propuesta.
Vamos a ver, yo creo que es una absoluta anomalía democrática que un órgano constitucional que representa a uno de los poderes del Estado lleve 5 años con el mandato prorrogado, con una merma sustancial de sus funciones, como es los nombramientos discrecionales, que eso haya abocado a su vez al Tribunal Supremo a una situación de colapso con un 30% menos de su plantilla, y que al final eso, lo que tienen que entender quienes nos escuchen, es que repercute en el ciudadano, ya que al justiciable, pues todo, si la justicia ya es lenta en España, pues todavía lo va a ser más. Porque quienes adoptan las últimas decisiones, como es el caso del Tribunal Supremo, pues se encuentran en esos momentos bajo mínimos. Y la situación política me parece absolutamente perversa, porque me parece que es insostenible, como digo, 5 años un lustro sin renovarse, que este Consejo lleve 10 años, una década, que se dice pronto, y que en medio ha llovido mucho, incluso la dimisión del que fuera su presidente, Carlos Lesmes. Y me parece un escenario absolutamente perverso que no haya posibilidad de llegar a un acuerdo político. No se ha llegado a ese pacto en los últimos años por el escenario, por las diferentes coyunturas políticas y lo convulso que ha sido lo que hemos vivido, pero me parece que ahora una renovación para el Partido Popular llegaría en el peor de los momentos posibles, con la ley de amnistía, la próxima llegada de Puigdemont a España, etcétera.
O sea, que vamos a seguir igual.
Con lo cual, parece, bueno, es que solamente de los cortes que hemos escuchado, Europa dice dos cosas. Renovar e inmediatamente después cambiar el modelo para que los jueces sean elegidos por sus pares, ir hacia un modelo donde los jueces, la carrera judicial, tenga un mayor protagonismo eligiendo a esos 12 vocales de procedencia judicial del Consejo. Y el gobierno no va a apostar nunca por un sistema en el que los jueces sean elegidos por los jueces, porque consideran que eso favorece un sistema gremial donde la izquierda de la carrera judicial es minoritaria y no va a tener representación. Con lo cual, a mí me parece que es un escenario absolutamente perverso, con muy difícil solución, y que es una anomalía democrática.
Requeijo.
Pues vamos a ver, yo creo que tenemos que recordar que Reynders efectivamente es un personaje que apareció en nuestras vidas hacía mucho tiempo pidiendo o exigiendo al gobierno que renovase el Consejo General del Poder Judicial. Ha pasado mucho tiempo, eso no ha sucedido y aquí no ha pasado absolutamente nada. Con esto quiero empezar diciendo que nadie espere que la Unión Europea va a venir a solucionar grandes cosas en todo lo que tiene que ver con nuestra política judicial y con muchas medidas que se están tomando y que se están analizando en Europa, como por ejemplo la ley de amnistía. Que nadie espere que Europa va a venir todo el tiempo a salvar a España de lo que muchos consideran que es una dictadura. Y en lo que tiene que ver con la reforma fallida desde hace mucho tiempo del Consejo General del Poder Judicial, fíjate, Ángel, empezábamos esta tertulia hablando de discurso y de relato. Y ahí me da la sensación de que...
Mensaje, era como más...
Correcto, discurso y mensaje. Relato suena como más perverso, ¿no? Bueno, dato mata relato, ¿no? Yo lo que quiero decir es que a mí me da la sensación de que el Partido Popular ha perdido la batalla del relato en esto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Recordemos que el Partido Popular y el Partido Socialista en su momento llegaron a un acuerdo para renovar el Consejo en torno a la figura de Manuel Marchena. Y eso se frustra porque se publica un mensaje enviado por el que entonces era el portavoz del Partido Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, exdirector de la Policía, donde dice que ese acuerdo estaba muy bien porque iban a poder conseguir controlar la sala de lo penal por detrás. Cuando el elegido, un hombre de consenso como Manuel Marchena, lee ese mensaje, dice, así, que me van a considerar a mí una persona de partido, y entonces renuncia. Y desde entonces, a pesar de que, por cierto, se le ha vuelto a ofrecer en varias ocasiones, no ha sido posible encontrar una persona de consenso que aúne las voluntades del Partido Popular y el Partido Socialista para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El Partido Popular, a lo largo de todo este tiempo, ha ofrecido distintos argumentos, probablemente todos muy comprensibles, sobre todo para su electorado, pero que han sido tan diversos que hace imposible que se centralicen solamente en uno y que, por lo tanto, sea muy fácil para el gobierno decir, están ustedes poniendo excusas constantemente para no renovar. Yo tengo apuntados en la memoria, que me corrija Ángela o que me añada Ángela, que está más en el día a día de estas cosas, pero en su momento fue la elección de Dolores Delgado como fiscal general del Estado después de haber sido ministra de Justicia. Recuerdo que en una ocasión, Ángela, fueron los ataques de Podemos a la corona.
Al rey,
y
sí.
Por lo tanto, eso consideró el Partido Popular que era algo, una línea roja para no renovar el Consejo General del Poder Judicial con el Partido Socialista. En otra ocasión fueron, siempre la proximidad de las elecciones han hecho enfriar cualquier tipo de acuerdo, pero en su momento también fue el pacto con Bildu. Ahora es la ley de amnistía. Insisto, son todo argumentos que abundan en los recelos comprensibles del Partido Popular en cuanto a la politización de la justicia. Pero a mí me parece muy hipócrita todo, porque cuando hubo que renovar el Tribunal Constitucional, los candidatos del Partido Popular no salieron precisamente de una oposición o de un concurso público.
Sí, pero por
público.
Ejemplo, yo creo que ahora, con este escenario político actual, el PP tampoco renovaría el Tribunal Constitucional. De hecho, creo que lo que ha sucedido en el Tribunal Constitucional, donde sistemáticamente los magistrados de uno y otra sensibilidad votan en bloque con ese 7-4 mayoritario del sector progresista y minoritario del sector conservador, yo creo que ha desprestigiado al tribunal y a mí me parece preocupante que prácticamente nadie piense que el Constitucional puede anular una ley de amnistía. Es que creo que esa perversión y ese deterioro institucional no existía, por ejemplo, cuando fue la sentencia del Estatut y el Constitucional estuvo 4 años deliberándolo. Y creo que, sinceramente, por lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional, el PP es uno de los motivos para no querer tampoco renovar el Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que democráticamente no es admisible adoptar una postura de bloqueo durante tanto tiempo. Y creo que 5 años hacen muy difícil ganar cualquier relato. Pero también creo que cuando se trata de un tema en el que afecta a uno de los poderes del Estado y se tienen que alcanzar consensos, creo que también hay que ser justos. La última vez que se estuvo a punto de cerrar un pacto a falta de una llamada de teléfono de Alberto Núñez Feijóo con el presidente del gobierno fue en octubre del año pasado, y en ese momento el gobierno anunció que derogaría, modificaría la sedición. Quiero decir, en un partido en el que ya había puesto en otras ocasiones como impedimento alcanzar un pacto, si tú nunca generas tampoco una situación de confianza, es muy difícil que se alcance ese acuerdo. Y por otro lado, hay otra cuestión que yo creo que en el fondo está siempre presente para el Partido Popular. El votante de derechas penaliza el reparto de los jueces por parte del PP, y yo creo que el votante de izquierdas no lo ve tan mal.
Reque, y terminamos.
Lo mismo que te decía antes, que me parece que el Partido Popular ha perdido el rato, me parece también hipócrita por parte del gobierno que se rasguen las vestiduras apelando a una falta de voluntad de consenso por parte del Partido Popular, partiendo de la base de que Pedro Sánchez es un personaje que personaje político, entendedme bien, que ha fundamentado su trayectoria y su figura en el no es no con el Partido Popular, es decir, con el no llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición. Es su leitmotiv, es su base, su principio fundacional en política. Él consigue volver y consigue hacerse con el liderazgo del Partido Socialista con el principio, insisto, del no es no. Y me llama la atención, como mínimo me llama la atención, que el Partido Socialista se rasgue las vestiduras apelando a un incumplimiento de la Constitución por parte del Partido Popular al negarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuando, sin embargo, estás negociando en Ginebra con un mediador internacional y con unos señores que directamente dicen abiertamente que están en contra de la Constitución. Por lo tanto, creo que, bueno, como mínimo las exigencias que se le imponen al Partido Popular deberían imponérsela a los partidos que con los que tiene una alianza de gobierno, ¿no? Y luego sí que se está diciendo una cosa, que es que efectivamente el Consejo General del Poder Judicial no dicta sentencias, no hace juicios, pero sí es verdad que elige a los jueces que tienen que hacer eso. Y por lo tanto yo sí que entiendo que a la hora de señalar a la justicia, el Partido Socialista tenga recelo respecto a un Consejo General del Poder Judicial, un órgano de gobierno de los jueces, con mayoría conservadora, que tiene que nombrar a los magistrados que el día de mañana tienen que tomar las decisiones de hondo calado. Es decir, que la gente no piense que el CGPJ elige al juez de instrucción de Cartagena, pero sí elige a los jueces que toman las decisiones pues de más hondo calado que afectan a la política.
Que son los que están vacantes. Muy breve, porfa.
Que el precedente del Tribunal Constitucional es demoledor. Quiero decir, todos los gobiernos, claro, cuando ha habido un vuelco ideológico en la Corte de Garantías, han nombrado a magistrados que tenían una carga ideológica importante. Los magistrados que han ido al Tribunal Constitucional siempre han tenido ese perfil. Pero lo que está sucediendo ahora no ha pasado nunca. Si eso es lo que quieren hacer con el Consejo General del Poder Judicial, hombre, yo creo que el deterioro institucional se ve de forma galopante en nuestro país.
Antes de irme a la publi, hoy Bolaños en Bruselas. Se ha estrenado de ministro de Justicia.
Ha habido rueda de prensa conjunta de Félix Bolaño y el comisario de Justicia Didier Reynders. Y claro, todas las preguntas han ido al tema de la ley de la amnistía. Recordamos un poco el contexto previo. La semana pasada ambos se reunieron para que Bolaños diera explicaciones a Reynders sobre esta norma. A la salida, el ministro dijo que en Bruselas había cero preocupación sobre el Estado de Derecho en España. Al día siguiente, sin embargo, un portavoz de Reynders aclaraba que todavía tenían preguntas sobre la ley. Y así hemos llegado hoy a la rueda de prensa en la que Bolaños ha admitido que la comisión pues aún tiene preguntas sin responder.
Ese diálogo se desarrolla con preguntas, con respuestas a todas las preguntas que se formulan, con transparencia, con normalidad total, y por eso tenemos una posición común, como decía el comisario esta misma mañana, una posición común la comisión y el gobierno español, y estamos totalmente alineados. Esta es la realidad.
Reque.
Pues vamos a ver, yo es que...
¿Quién miente o a medias?
No, pues vamos a ver, si es que yo siempre he sido un defensor de que los acuerdos importantes se tienen que tomar... O sea, no sé si recordáis que cuando vino la nueva política a salvarnos, las negociaciones se hacían vía streaming, porque se consideraba que no podía haber secretos para la ciudadanía en cuestiones como...
Se hacían vía streaming las negociaciones que querían vendernos.
Bueno, pues se vendió que no se podía ocultar a la ciudadanía de lo que se estaba hablando. Ya. Y yo me acuerdo de... Y siempre ponía como ejemplo que la transición, que probablemente sea una de las grandes obras de consenso y de llegar a acuerdos entre diferentes en este país, se hacían a puerta cerrada, en la confianza muchas veces que se generaba incluso entre los propios perfiles políticos. Yo defendía esa forma. Aquí lo que discuto no es la forma, aquí lo que discuto es el fondo. Es decir, es que todo es demencial. Primero, el hecho de que hayamos conocido el perfil del que se ha presentado como el mediador, ¿no? Es una persona experta en guerrillas. O sea, es decir, es que ya el propio perfil elegido para la persona que tiene que, ojo, no mediar, sino verificar, ¿eh? Que es un concepto dentro de lo que es la mediación un tanto diferente. Yo, de la experiencia que extraje de los últimos años de la banda terrorista ETA, y la comparación me parece horrenda, ¿eh? Pero como lo ha hecho el propio presidente del gobierno esta mañana, pues me permito la licencia de tomarle como referencia en este sentido. Yo recuerdo que en los últimos años de la banda terrorista ETA aparecían verificadores hasta debajo de las piedras. Teníamos un grupo internacional de verificación, teníamos un grupo internacional de contacto. No sé si recordáis un personaje que se llamaba Brian Currin, que era un venezolano que venía aquí, pues poco más o menos que a dar el visto bueno a los acuerdos que el entorno de ETA pretendía llegar con el gobierno. Teníamos cada 15 días a un sacerdote irlandés.
San Egidio.
dando cuenta de los acuerdos a los que se llegaban. Yo al final concluí, después de todo ese proceso y después de conocer los perfiles y de escucharles atentamente y de ver cómo se financiaban esas organizaciones de mediación y de contacto, etcétera, etcétera, que cuando alguien me hablase de mediación internacional, lo primero que iba a hacer era llevarme la mano a la cartera.
Hombre,
para comprobar que no me la habían
quitado. Es que esa es otra. Es que a todos estos hay que pagarlos, desde el taxi hasta el sueldo.
Entonces, toda la puesta en escena me parece horrible, y ha habido ahí esta mañana una pregunta buena que le ha hecho nuestra compañera Ángeles Barceló, cuando le ha preguntado que por qué se reúnen en Ginebra. Entonces el presidente del gobierno le ha contestado, bueno, claro, porque algunos de los que intervienen no tienen la residencia fija en España.
Claro, y que no la tienen porque es un prófugo de la justicia. Y dice, evidente.
Sí, sí, sí.
Es que es inexplicable.
Ha estado bastante bien Ángeles Barceló. Pero claro, lo que quiero decir con esto es traía lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, qué celosos se ponen con el Partido Popular cuando le reprochan que está incumpliendo la Constitución a la hora de negarse a reformar el Consejo General del Poder Judicial, y sin embargo qué poco exigentes se ponen con una persona que directamente está prófuga de la Constitución por incumplir un mandato.
Porque se ha escapado, Ángela.
A mí me parece que es un desafuero absoluto lo que estamos viendo en esta negociación de legislatura. Con el Partido Socialista, que es un partido de gobierno con amplia tradición democrática en nuestro país, que haya accedido a una reivindicación histórica del independentismo, llámese verificador, relator, mediador, que hasta hace muy poco tiempo era absolutamente descartada por el PSOE, pero que, como dice el presidente del gobierno, pues ¿qué es lo que cambió el 23 de julio? Me parece que es una humillación para el Estado de Derecho, porque transmite la imagen de que España no es una democracia plena, en contra de lo que ha defendido en los últimos años nuestro servicio diplomático, nuestros jueces, los eurodiputados en el Parlamento Europeo frente a Puigdemont, que lleva 6 años diciendo que es un procesado político y un preso político del sistema español. Y me parece también que hay mucho del relato que necesita el propio Puigdemont para disfrazar lo que va a ser la amnistía, que es una salida personal para alguien que dejó tirado al resto de su gobierno, siendo el que lo encabezaba, para huir en un maletero de un coche y no rendir cuentas ante la justicia cuando se aplicó el 155 en Cataluña. En términos democráticos, me parece que transmite la idea, y es lo que me parece lo que más grave de todo, creo que es de que España es una democracia que tiene que ser vigilada por otros, donde no se respetan los derechos de determinadas minorías por sus ideas. Y es incierto. El señor Puigdemont está procesado en el Tribunal Supremo por cometer delitos graves, lo que era antes el delito de sedición, ahora desórdenes públicos agravados, desobediencia y el delito de malversación de caudales públicos. Pero en España no se persiguen las ideas políticas. Lo que sucedió en Cataluña, nosotros no somos una democracia militante, lo que sucedió en Cataluña es que el gobierno de la Generalitat no respetó las reglas del juego.
Es que en esa línea es maravilloso que la agenda del primer día incluyera los derechos humanos en Cataluña. Me parece increíble.
Bueno, es lo que siempre.
Bueno,
es que en el juicio del Procés se vio, o sea, durante todo el juicio ellos decían que no se respetaban sus derechos, ni como políticos, ni como parlamentarios, ni el derecho de manifestación, ni, quiero decir, ellos han estado todos estos años, pero litigando y pleiteando, llevándola a Estrasburgo y Puigdemont en la Eurocámara, diciendo que no se respetan sus derechos ni fundamentales ni humanos, con lo cual a mí no me sorprende. Lo que sí me sorprende es el cambio de postura del Partido Socialista, que un partido del gobierno, insisto, con amplia tradición democrática en nuestro país, acceda a esta basura, quiero decir, que nos sitúa a un nivel de república bananera.
Me estoy yendo mucho, Reque, por favor,
no,
terminas.
Rápidamente, que me gustaría, aquí pasan las cosas muy rápido y no nos acordamos de las cosas, pero es que un día antes de las elecciones, Carles Puigdemont era un personaje prácticamente superado, era una persona que incluso por parte de los suyos estaba ya, yo siempre pongo el ejemplo, que es que incluso TV3 dejó de hablar del presidente legítimo de Cataluña, ¿no? Es decir, que ya era un personaje amortizado absolutamente, y el resultado de las urnas le ha vuelto a colocar en el centro de la agenda política. Por eso considero que esta medida no tiene absolutamente nada de progresista, no ya porque Junts no sea un partido precisamente progresista, sino porque es volver a poner la casilla al inicio del proceso. Un proceso que de verdad estaba superado. Si quieres, mira, por los indultos, es que el propio gobierno nos decía, no, es que los indultos han conseguido rebajar, habían retrocedido en votos, el Partido Socialista de Cataluña era el partido más votado. Ahora vamos a tener que ver cómo vuelve Puigdemont, como si fuese un líder que vuelve del exilio.
Ya veremos
si esa tendencia electoral, que es como los que consideramos, los que creemos en la democracia representativa, creemos que es donde se expresa a la ciudadanía y donde escruta a sus dirigentes, ya veremos si la tendencia que se venía afianzando en Cataluña con un Partido Socialista como líder indiscutible, ya veremos si se altera o no y si de verdad esto ha servido para anestesiar el proceso o todo lo contrario.
Dejadme unos minutos. Ahora vuelvo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
42.135. 4, 2, 1, 3, 5. Serie 23. 0, 2, 3.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
La reunión de los entrenadores de primera y segunda división. Bueno, más bien las reuniones, porque ha habido al menos dos, que sepamos. Una por la mañana, entre ellos, con su presidente. Otra después de la comida.
Lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alejandro Requeijo, con Ángela Martialay. Nekane, noticias, hemos hablado mucho del gobierno, Vox y PP.
Eso es, porque Vox ha anunciado esta mañana que rompe relaciones, eso es, a nivel nacional, solo con el PP, aunque seguirán colaborando en las comunidades autónomas. Lo ha dicho su secretario general, Ignacio Garriga. Se quejan de que el PP no quiere coordinar con ellos una estrategia conjunta para hacer frente al gobierno.
Y estamos convencidos que los españoles no entienden absolutamente nada, que vuelva ese Partido Popular más obsesionado en distanciarse de Vox que en distanciarse del Partido Socialista.
Y le ha contestado esta noche la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
Tenemos un camino que seguir, nos debemos a los ciudadanos y aquello a lo que nos hemos comprometido con ellos. Hacemos un llamamiento a que se abandone cualquier tipo de búsqueda de enfrentamiento infructuoso, cuando lo que tiene que preocupar, y sobre todo en estos momentos, es hacer que los problemas que tiene la gente sean los que se resuelvan. Quien nos busque en el enfrentamiento no nos va a encontrar.
Reque.
Pues,
¿importante, no importante?
Bueno, vamos a ver, importante sí, porque Vox sigue queriendo demostrar que está ahí, que va a influir en la política española y que le va a seguir dando argumentos al gobierno y al Partido Socialista para poder decir, ¿veis? Lo nuestro mal, pero oye, no querréis esto otro. Y antes hemos hablado de lo que es el gobierno en Europa, hablando de la reforma del CGPJ, hablando de la ley de amnistía. Yo estoy convencido de que a Europa no le gusta nada las concesiones a los populismos independentistas, pero le gustará tan poco o todavía le gustarán menos los populismos de extrema derecha como el que encarna Vox. Y si bien es cierto que el Partido Socialista nunca ha necesitado a Vox para presentar la derecha española como la derecha más extrema de toda la derecha extrema de Europa, eso es algo que ya decía el Partido Socialista antes de la irrupción de Vox, con la presencia de Vox ahora todavía tienen más argumentos, y tienen más argumentos en algunos casos justificados. Si yo fuese Bolaños y tuviese que explicarle la ley de amnistía a Europa, y tuviese que explicar eso que nos viene diciendo el gobierno, que es un mal menor, le contaría que Vox es un partido que ha ido a la calle Ferraz a animar y alentar manifestaciones en las que a quien sacaba una bandera de la Unión Europea se la arrancaban. Creo que poco más hay que decir sobre el papel que incluso está jugando Vox, ese partido que es un contenedor de malestares, de cabreos, sabiendo que es muy difícil que algún día llegue a gobernar y por lo tanto dar respuesta a toda esa amalgama de cabreos, pero que en algunos de ellos son como mínimo cuestionables, o que ponen en cuestión el sistema en el que nosotros nos organizamos desde hace bastantes décadas.
Ángela.
Hombre, yo creo que tiene mucho esto de pataleta, ¿no? Del derecho a la pataleta y de fuegos artificiales, porque qué gran acuerdo había entre el Partido Popular y Vox en torno a la amnistía. Yo creo que aquí el problema que está teniendo Vox es que el PP está sabiendo canalizar ese malestar social que se está reflejando en las calles una vez y otra, con manifestaciones pacíficas en contra de la amnistía y de los distintos acuerdos a los que está llegando Pedro Sánchez con las fuerzas independentistas, y Vox no quiere perder esa cuota de protagonismo ni cedérsela al Partido Popular. En cualquier caso, esta división, aunque sea una hipérbole o esa exageración, pero en cuenta, a fin de cuentas, esa división entre el bloque de la derecha, yo creo que continúa beneficiando a Pedro Sánchez. Igual que creo que Pedro Sánchez gobernará mientras una fuerza como Vox se alimente. Yo creo que son fuerzas que en esos momentos, desde mi punto de vista, se retroalimentan. A Pedro Sánchez le interesa esta polarización y mantener esta tensión, y eso a su vez hace que fuerzas como Vox también aumenten en número de escaños. Con lo cual yo creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, que el Partido Popular se ve entre esos dos extremos y tratando de encontrar el camino para hacer oposición a Sánchez en un momento excepcional para nuestra democracia, donde se van a aprobar medidas que son tan excepcionales como esa ley de amnistía, que es una ley de caso único que va a salir por una casta política por esos 7 votos y donde yo creo que va a quebrar la igualdad entre los españoles, pero teniendo que diferenciarse de Vox. Y a la par, con el cuidado que debe tener el PP, porque no puede olvidar que el votante que se fue a Vox es un votante íntegro que tenía antes el Partido Popular.
¿Cómo se explica lo de la ruptura nacional y mantener las autonómicas, los acuerdos autonómicos?
Pues por lo que está diciendo,
pues,
Ángela,
pues, ¿no? Por ese, pues esos fuegos artificiales.
¿No? Ese fuego artificio, creo que es, oye, es un momento de querer marcar territorio dentro de una agenda política que es muy beneficiosa para Vox, lo está explicando Ángela, y después de un fin de semana en el que el Partido Popular ha vuelto a capitalizar una concentración, es verdad que en este caso no tan multitudinaria como la de hace unas semanas, pero bueno, es una manera de marcar terreno político, es una manera de Vox de decir, oye, seguimos aquí, estamos aquí, y bueno, mientras sea con anuncios como este, ni tan mal. Mira, hace unos pocos minutos una portavoz de la delegación de gobierno me ha mandado un mensaje de cuántas personas había en Ferraz esta noche. Celebro ver a Álvaro por aquí en la y que no esté el pobre con su peto amarillo. Pero había apenas 200 personas ya. Oye, 200 personas que siguen manifestándose. Además, desde hace ya muchos días que no hay violencia. Todos mis respetos para la gente, como decía antes Ángela, que se manifiesta de forma pacífica. Pero yo no tengo noticias de que Santiago Abascal o ningún líder destacado de Vox que decía que había que mantener una movilización constante siga yendo a esas concentraciones, a apoyar a esos 200 personas que, por
cierto, ideas.
Pacíficamente. No, pero lo que quiero decir es que Vox iba a esas manifestaciones en unos días en los que acababan con cargas policiales, en los que se terminaba entonando el Cara al Sol, en los que se terminaba entonando el himno de la
Iglesia Azul. Las imágenes aquellas de Ortega Smith eran perfectamente descriptibles.
Y que, por cierto, Ángel, se ha roto un idilio que existía entre sectores importantes de las fuerzas y grupos de seguridad del Estado para con Vox a partir de esas imágenes de Javier Ortega Smith. Entonces yo creo que en el afán de seducir colectivos para su causa han abierto la puerta a que mucha gente se quite la venda de los ojos respecto a lo que significa Vox.
Noticia que yo sigo sin explicarme, igual tenéis más claves o Reque, que también lo habéis publicado a vosotros, el tema de los dos espías del CNI investigados, detenidos por filtrar información reservada a Estados Unidos. Mm. ¿Esto no era de los nuestros?
Sí, eso.
Espera.
Se lo leíamos a primera hora. Requejo y Almohara nos cuenta que lo contaban en el Confidencial. El gobierno ha dicho de momento que va a colaborar con toda la documentación que haga falta. No han querido dar muchos más datos porque dicen que todo está bajo secreto. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que sí que hay investigación en marcha.
Es un procedimiento judicial de unos hechos que fue el propio Centro Nacional de Inteligencia el que los denunció, y ese procedimiento judicial que se ha iniciado a instancia del propio Centro Nacional de Inteligencia es secreto y por tanto no puedo decir nada más. Sí que ha sido a denuncia del propio Centro Nacional de Inteligencia.
Pues son dos personas detenidas en Madrid, efectivamente, el pasado mes de septiembre, y cuando tú, Ángel, ponías el acento en que, oye, Estados Unidos no son de los nuestros, bueno, es que precisamente ese es uno de los puntos graves de este asunto, ¿no? Y es que el gobierno que ha querido darle un perfil bajo a este conflicto, lo que se está preguntando es, oiga, señores de Estados Unidos, ustedes que son un país aliado, un país amigo, si ustedes tienen algo que preguntarnos, algo que consultarnos, háganlo a través de los canales oficiales. Y esa es la sospecha, el temor y lo que ha hecho que aquí se abra un nuevo frente de discrepancia en el ámbito internacional, que el gobierno quería que no trascendiese, de esto ha pasado ya algunas semanas, la operación policial que se saldó con el arresto de dos personas, y hemos sido nosotros en el Confidencial esta mañana quienes lo hemos desvelado, y efectivamente desde el gobierno no han podido más que confirmarlo. Poca broma, porque en un principio se investiga en un juzgado de Madrid, se enfrentan a hasta 5 años de cárcel por un presunto delito de revelación de secretos por parte de funcionario público, pero... Es verdad que la propia ley también castiga con hasta 12 años de prisión cuando se considera que hay traición y que hay intención de beneficiar a una potencia extranjera. Es un tema muy, muy sensible que nosotros hemos tratado con todo el cuidado, como te puedes imaginar, con todo perfectamente confirmado, a pesar de la dificultad y de lo herméticas que están las fuentes con este asunto, y que en los próximos días, horas, conoceremos algún detalle más.
¿Cómo, por ejemplo?
Como, por ejemplo, no puedo adelantarlo, pero algún detalle más.
Ángela, es un tema,
es un tema. Tiene que ser que sí, que es un tema de extrema gravedad, porque los dos miembros de los servicios de inteligencia fueron enviados a prisión provisional después de haber declarado en el juzgado, con lo cual ahí ya te indica que tiene que haber sólidos indicios contra ellos. A mí me llama la atención que supongo que cuando entre potencias amigas se producen hechos de estas características, se ha tapado tanto, se haya mantenido de una forma tan discreta el roce diplomático con los Estados Unidos, porque la información que desvelaban hoy los compañeros del Confidencial hablaba de una imputación en el mes de septiembre, o sea, llevamos un trimestre sin que haya trascendido absolutamente nada de este caso. A mí me parece que hay que seguir atentos. Felicidades a Requejo y a Olmo. Hombre, sí, es un tema importante y relevante, y sobre todo eso por las connotaciones diplomáticas y por dónde puede llevar la investigación. Todavía el contenido, como es secreto, no ha trascendido qué información clasificada estaban pasando a los Estados Unidos.
Lo importante es saber el tema.
Claro, supongo que acabará sabiéndose, ¿no?
Y no pues solo, estaremos atentos. Y no solo.
Digo, decir, a mí la curiosidad me dice, o sea, ¿están espiando para Estados Unidos? ¿Qué?
O sea, tú por ley no
energía, te... empresas, tal, no sé, hay muchos...
Recordemos que aquí ha habido una detención, que ha habido registros, que tú por ley no te puedes llevar a casa, cosas que no te puedas llevar, y a mí ya me parece suficientemente grave que haya una potencia extranjera que esté utilizando atajos o subterfugios para conseguir información cuando estamos hablando de un país aliado y que, por tanto, lo podría pedir, todo presuntamente, por supuesto, pero que lo podría pedir por canales oficiales.
A lo mejor es que no se fía mucho.
Bueno, pues eso también me parece un debate.
Sí, sí, ¿no? Claro que sí, veremos. Habrá, no sé nada más que esto, o sea que... ¿Qué te iba a decir? Me quedan dos minutos. ¿Tienes algo que decir sobre algo que pasa?
Pues vamos a ver, yo es que hacía días que no venía al estudio y hoy me he topado con lo que me han dicho que es un humidificador, pero en realidad, Ángel, lo que parece es, o sea, te da todo el aspecto de un toro sentado, como una especie como de jefe indio que está aquí haciendo señales de humo. Yo no sé si estás haciendo el
Atleti. Y tú, perraca. Yo jefe indio y tú, perraca.
Eres toro sentado y te estás haciendo el Atleti o algo así, puede ser, oye. Lo cual yo celebraría y aplaudo.
Yo lo del toro sentado, te lo puedo hacer.
Se ha puesto aquí una máquina de esas que echa humo, Ángel, que parece que está colocado.
Este es más del campo que las amapolas. ¿Tú sabes lo que es un humidificador, Ángel?
Sí, hombre, claro.
Bueno, pues este no lo había visto en su vida.
¿Ya está? Uy, eso es. Mira, que ha tenido poco problema respiratorio y poco flema.
Efectivamente, pues vale. Esto está aquí por prescripción facultativa.
Parece que estamos aquí, imagino. Que esto es una rave y se ha encendido aquí.
Y se
a ver qué sustancia prohibida.
Primero, no has visto nunca un humidificador y por lo que estás contando, no has estado en una rave en tu vida tampoco.
Sí, porque por lo que estás contando, no has sido padre. No has sido padre tampoco.
No, por suerte, no ha sido padre todavía para la humanidad.
Parece que nos va a dar aquí una sesión de yoga, de reiki o alguna cosa de estas, así como metafísica rara.
No, porque además este se pueden meter distintos olores.
Ah, sí.
Sí, imagino, dijo Olmo que iba a traer aceite.
Exacto. Imagino que sabores, distintas sustancias que huelan también. Sí. Y todavía no he metido.
Pero
nada.
Veo que es líquido lo que provoca el humo.
O sea, ¿agua?
Sí, normalmente suele ser líquido. Sí, pero no, estoy una quemando una camisa. No,
te quiero decir, ahí le podríamos meter
un pantalón.
No, o un vodka o un,
por eso
un
te whisky, digo, o algo así. Vamos, el líquido es, pero en este caso es agua. Pero efectivamente,
una cachimba
podemos meter,
en el estudio. Exacto,
ahí voy. Podemos meter otra cosa. Oye, y si nos da la risa, pues...
Mejor no saldrá el programa, seguro.
¿Verdad? Lo que nos faltaba ya.
Mientras no te lo tires por encima, todo va bien, Ángel.
Uy, menudo, me he puesto más.
Sí, es que hoy se le ha caído el humidificador encima. Sí.
Todavía estoy empapado. Bueno, familia, que gracias, Ángela.
Hasta luego, gracias.
Adiós, chao, chao. Hasta luego, despido. Te pides, chaval.
Hasta luego, Necane.
Que Dios te pide. Adiós.
Pasa muy buena semana.
Un abrazo.
El tiempo de tertulia lo cierra, como siempre, Jorge Bustos, con su personaje del día. Hola, Jorge.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día se llama Francisco Galindo, el verificador salvadoreño, experto en narcoguerrillas, que el sábado pasado en Ginebra verificó el primer encuentro entre el número 3 del PSOE y Puigdemont, a ver si avanzan en la hoja de ruta donde están el referéndum de autodeterminación y la cesión del 100% de los tributos para Cataluña. Es humillante la escena, que además se produjo fuera de la cobertura mediática y con una perfecta opacidad sobre lo que allí se trató. Este hombre no sabemos quién le paga, aunque lo podemos imaginar, y está encargado de que España aparezca ante el mundo por voluntad de Puigdemont como un país en vías de desarrollo, como una especie de democracia que necesita la tutela de un diplomático extranjero para ver si sale de su oscurantismo secular. Es humillante que el Partido Socialista haya accedido a esta demanda, y es humillante que el propio Pedro Sánchez hoy lo haya excusado aludiendo a las conversaciones entre el gobierno y ETA en Ginebra cuando ETA mataba. No sabe uno cómo esconderse ante semejante sucesión de humillaciones. El problema es que esto va a continuar porque esa hoja de ruta va a exigir una verificación mensual fuera de España. Y el Partido Socialista está dispuesto a apurar cada una de esas humillaciones con tal de permanecer en el poder.
Paloma Serrano nos trae un mensajito de Línea Directa.
Porque esta Navidad deberíamos cerrar la puerta de casa con la tranquilidad con que la celebramos, Línea Directa te trae el mejor regalo, el mes de puertas abiertas. Te bajan hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar, el único con cobertura completa por ocupación ilegal. Cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Oye, la mayoría de las empresas en España son pequeñas. ¿Eso influye en la economía?
Influye mucho, además, porque ahora mismo solo disponemos de algo menos de 6.000 empresas que empleen a más de 250 trabajadores, lo que apenas representa el 0,16% del total. Y este dato es crucial.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
Codo a codo. Así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras, superamos obstáculos. Así allanamos el camino, compartimos el camino, disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Pensamos que todo el mundo, cuando estamos hablando aquí de la inflación, sabemos qué es la inflación y cómo nos afecta.
Tú imagínate que yo vivo en un pueblo y tengo que ir a trabajar siempre a otra localidad. Y yo siempre pongo 20 euros de gasolina. Y cada vez tengo que aparcar el coche más lejos del pueblo. Pero esto significa que la gasolina te está saliendo más cara, ¿no? Estoy perdiendo poder adquisitivo, ¿no?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en el turrón de Gijón o Alicante El Lobo. Comprando dos, te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 13 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El gobierno ha dado un paso más en la humillación a la que está sometiendo a toda España. De forma medio secreta, sin luz ni taquígrafos y con la surrealista participación en Ginebra de verificadores internacionales expertos en conflictos bélicos y terrorismo, se ha producido el primer encuentro entre el PSOE y Junts, con Puigdemont en la sombra manejando todos los hilos. Los socialistas tratan de aplicar el habitual maquillaje propagandístico y afirman que es un simple encuentro entre partidos. Pero lo que sucede es que el Estado de Derecho se coloca al mismo nivel que un profesor prófugo de la justicia, mientras la figura del mediador da credibilidad al relato del conflicto entre el Estado y Cataluña que siempre han sostenido los independentistas. Es difícil imaginar un despropósito mayor. Puigdemont ya ha dejado claro que el chantaje será diario y que el horizonte próximo es el referéndum pactado de autodeterminación. Por su parte, Esquerra Republicana ha utilizado, por boca de Gabriel Rufián, amenazas con analogías mafiosas para recordarle a Sánchez, al más puro estilo del Padrino, en qué manos está. El clamor sigue en la calle y también en un gran número de instituciones ante el deterioro palmario al que Sánchez las somete. La resistencia pacífica y creativa se hace más urgente que nunca. Es necesario no desfallecer para frenar, de todas las formas democráticas posibles, apelando a la convivencia cívica y al gran legado de nuestra historia más reciente, la deriva de un gobierno afanado en levantar muros entre españoles.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Partidazo.
Entra ya en cope.es.